Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, Corrochano.
¿Qué tal?
Corrochano, ¿estás por ahí?
Sí, claro,
ahí
claro, se me ha ido, se me ha ido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Oye, ya sin palabras, sin calificativos, sin adjetivos para... pues eso, calificar, definir la hazaña de Nadal.
Rafael Nadal ganó. ¿Y cómo ganó? Esa es el matiz, la cuestión. ¿Cómo ganó ayer a Medvedev en el Abierto de Australia? Remontando dos sets, ha ganado su Grand Slam número 21. Tiene uno más que Roger Federer y que Novak Djokovic. La emoción del número 21 suena así en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Venga, va. Hay que subir a la red, loco. Hay que subir. ¡Y lo acaba!
¡Toma!
Conquistar las cuatro fronteras del tenis mundial. Este tipo acaba de ganarlos todos.
El Ángel García narrador y el Ángel García informador. ¿Cómo ganó Australian Rafael Nadal ayer en ese partido frente a Medvedev, Ángel?
Peleando, mano. Peleando como nunca. Es decir, tuvo un torneo realmente duro. Primero la previa, que ya sabes, si lo hemos contado mil veces, no sabía si iba a volver, pasó un COVID durísimo. Luego... lo de los cuartos de final con Shapovalov, el golpe de calor, pudo caer eliminado. Con Berrettini, cuando reacciona el italiano, pudo caer eliminado. Y ayer es que lo tenía completamente perdido. Perdió los dos primeros sets, iba 2-3-0-40 en el tercero y fue capaz de reaccionar. Así que, como siempre, con la azotea más privilegiada del deporte mundial, sufriendo y luchando como nadie sabe luchar y sufrir en el mundo, es el mejor competidor de la historia. Ya veremos si también el mejor tenista. Y para mí, sinceramente, la mayor gesta de su carrera. Y creo que Rafa está más o menos de acuerdo.
No voy a ser yo decir si es algo, una de las mayores gestas del deporte, ¿no? Con la humildad total de saber que me siento un súper afortunado de estar aquí. A nivel personal ha sido el título más inesperado de mi carrera, ¿no? Y quizás uno de los más emocionantes, ¿no? Significa muchísimo para mí y creo que también para todas las personas que están y que han estado a mi lado durante todos estos meses realmente difíciles.
Daniel Asenjo ha estado esta mañana. Rafael Nadal con Carlos Herrera.
Rafa Nadal le ha contado a Carlos Herrera, entre otras cosas, la batalla que vivió para levantar el título. Dice que fue un mazazo empezar perdiendo 2-0, pero que siempre se agarró a la pista punto a punto, dándose opciones para conseguir lo que parecía imposible. Rafa pone en valor lo conseguido, pero es consciente de que los éxitos, igual que los fracasos, hay que vivirlos en su justa medida. Preguntado por si ya piensa en el número 22, Nadal prefiere disfrutar del momento.
Ahora mismo para mí es un semimilagro tener el 21, o sea que intentar disfrutar el momento, pero al final soy deportista, ¿no? Llevo una época muy complicadilla, he podido jugar poco y me gustaría seguir disfrutando del deporte, ¿no? Sin pensar más allá del 22 o 23 o más allá del 21 tan siquiera, ¿no?
Bueno, Munilla, Nadal tiene el número 21 y eso le convierte en el mejor tenista de la historia.
Sí, señor. 13 Roland Garros, 4 Open USA, 2 Wimbledon y 2 Abiertos de Australia. 17 años han pasado entre el primero y el último. Mayor margen que ningún otro tenista en la historia. Rafa ha dejado atrás de momento a Federer y a Djokovic con 20 Grand Slam. El siguiente es Pete Sampras con 14 y de los que siguen en activo, pues dos que están casi retirados, Murray y Wawrinka con 3. Federer tiene 40 años, Nadal 35 y Djokovic 34. Nadal quiere el récord, pero no le obsesiona.
Y evidentemente que quiero ser el que tiene más, pero es que para mí también es cierto que nunca ha sido una obsesión y uno no puede estar siempre mirando al lado si el otro tiene... Tu vecino tiene una casa más grande que la tuya, si tiene un móvil mejor o si tiene, no sé. Y yo al final me siento un súper afortunado de la vida y ojalá que termine con siendo el que más. Pero si no, y lo digo de verdad, bien por los otros, ¿no? Y yo mi carrera pues es infinitamente superior a lo que yo hubiera podido soñar jamás.
Y los que tienen 20, ¿qué dicen? Por ejemplo, ¿qué ha dicho en las últimas horas Federer, Carlos Saez?
Elegante, corro y cariñoso siempre el suizo, no dudó en felicitar a su amigo Rafa desde lo más profundo de su corazón. Dice Federer que es increíble la ética de trabajo, la dedicación y la lucha de Nadal, y se acuerda cuando hace unos meses ambos bromeaban en muletas y que está muy orgulloso de compartir esta era de tenis con él. Veremos, corro, si Federer es capaz de meterse en la pelea por los Grand Slam, porque ya lleva mucho tiempo sin competir y no se le espera por lo menos menos hasta el próximo verano.
Y Andrea Peláez, que dice el otro que tiene 20, Djokovic.
Mucho más aséptico fue Novak Djokovic en su felicitación al campeón, el que fuera el protagonista del torneo las semanas previas a su comienzo, escribió en sus redes sociales: felicidades a Rafa Nadal por su 21º Gran Slam, un logro maravilloso, un espíritu de lucha impresionante que ha prevalecido una vez más. El serbio regresará a las pistas de tenis en febrero en el Dubai Tennis Championship del 21 al 26 del próximo mes. En cuanto a Roland Garros, habrá que estar pendientes de la vacunación para saber si puede participar o no, dadas las últimas informaciones del gobierno francés, pero el deportista espera que no haya ningún problema.
¿Y el pueblo? ¿Qué dice el pueblo? En una palabra, Rafael Nadal.
Un tío grande, en todos los sentidos.
Inmenso.
Impresionante, genio figura.
El mejor de todos los tiempos.
El puto amo.
Nada, un ejemplo a seguir.
Exitoso.
Insuperable. Pues lo mismo, nosotros ya desde el tiempo de Santana venimos siguiendo el tenis y es excepcional.
¿Eres el mejor deportista quizás de la historia?
El número uno. Yo desde que tengo 84 años no he conocido a nadie de esa categoría.
¿Y qué titulares deja la prensa mundial, Bruno Casar?
Marciano titula Le Parisien, leyenda, Corriere dello Sport o The Guardian, que lleva en portada Nadal bajo el titular Hombre Histórico. The Times en Reino Unido recoge la hazaña del español con una remontada para la historia. Cruzamos el charco para leer también en el diario Le de Argentina el titular Rafa Animal y Ojo Corro, porque hasta el Financial Times se ha olvidado por un momento de la economía para dedicarle un espacio en portada al de Manacor con el titular Nadal recoge la corona del tenis.
Y Ángel García, ¿dónde está Rafa? ¿Qué va a hacer a partir de ahora Rafa Nadal?
Bueno, pues lo primero, intentar salir de Australia, porque es noticia de nada, de hace 20 minutos, Corro, que le han cancelado el vuelo, se ha estropeado el avión y de momento no puede salir de Australia Rafa Nadal. Lo siguiente, llegar a casa, colocar el trofeo en esa sala maravillosa que hay en la Rafa Nadal Academy, desconectar, pero desconectar te digo, irse al tamar y olvidarse del mundo, a pescar con su barco y con sus amigos, y luego sí, volver a pensar en el tenis. Lo siguiente va a ser Acapulco seguro, luego debería llegar Indian Wells y ya la gira de tierra. Veremos a ver si lo juega todo. Si juega todo sería Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma y sí, camino al 22, su jardín particular, Roland Garros.
Rafael Nadal Parera, el mejor tenista de todos los tiempos, si es español. Lo siguiente es el mercado de invierno.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola.
¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Todo el mundo quiere el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Hasta que se me acaben las palabras. Una historia apasionante llena de vida.
¡Y de radio!
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
A las 12 de la noche se cierra el mercado de invierno y el Barcelona está trabajando en salida y en llegada. En llegada está en Barcelona Víctor Navarro, el delantero Aubameyang. Cuéntanos.
El todavía delantero del Arsenal aprovecha su día libre para apretar en su fichaje por el Barça, pero fuentes conocedoras de la negociación explican a Elena Condis que ha viajado por su cuenta a Barcelona, que resta más que suma su presencia en la ciudad condal y que todavía no está cerrada la operación. Desde el FC Barcelona remarcan a la cadena COPE que intentarán hacer ingeniería financiera porque solo tienen 1,7 millones de euros netos de margen salarial. El fair play y su estado físico tras problemas médicos al pasar el COVID marcarán la posibilidad de que Aubameyang juegue cedido en el Barça hasta final de temporada.
La otra pregunta, Elena Condis, es si sale o no sale Dembélé del Barcelona.
Sin duda el nombre de este mercado y lo será hasta el último minuto, Corro. Dembélé está citado para entrenar a las 6 de la tarde en los despachos. Mateo Alemany está intentando colocarlo a contrarreloj, pero en el Barça asumen con resignación que la salida de Dembélé es muy, muy complicada. En las últimas horas la vía francesa ha quedado rota. Desde París insisten que hay más interés del Barça que del Paris Saint-Germain, que esperaría verano a Dembélé para que llegase libre. La vía Premier, ya lo contamos, Tottenham lo descartó ayer porque no puede asumir su ficha y el United también se apartó de la puja. Así que a esta hora todo apunta que Dembélé se va a salir con la suya y se va a quedar en el Barça hasta final de temporada.
Otra gran noticia. ¿Quién llega? Rafa Villarejo al Valencia.
Brian Hill a las 11:30 ha aterrizado en la terminal de vuelos privados del aeropuerto de Manises. Ha pasado
la revisión médica y estamos esperando a las puertas del club, donde está previsto que en unos instantes venga para firmar su contrato. Llega cedido hasta el mes de junio, procedente del Tottenham, feliz de regresar, ha dicho, a la Liga Española.
En el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, la pregunta es si inscriben o no inscriben a Reinildo, lateral izquierdo procedente del Lille.
La dirección deportiva del Atlético de Madrid trabaja hoy a pleno pulmón, esperando movimientos que no sabe si se van a producir. Esto es que el Lille pueda desbloquear la salida de Reinildo, con el futbolista ya contamos que tiene un acuerdo cerrado el Atlético de Madrid, y también si se pusiera a tiro un central o cedido o que esté en libertad y no cueste mucho, el Atlético de Madrid intentaría hacerse también con un central, pero todo ello es complicado en las últimas horas y el Atlético de Madrid intenta buscar el más difícil todavía.
¿Y en el Villarreal, Juan, igual llega o no llega Lo Celso?
Así es, Corro, el Villarreal quiere la cesión de Lo Celso, ya tiene un acuerdo el submarino tanto con el jugador como con el Tottenham. Ahora la clave está en que para poder inscribirlo necesita liberar una de las 25 fichas de la primera plantilla. Y eso a estas horas parece lo más complicado porque jugadores como Rabo, Paco Alcácer no están por la labor de salir del club.
José Manuel Segarra, ¿quién refuerza la defensa del Levante?
Martín Cáceres, que es el único fichaje que ha hecho de momento el Levante, que rescindió con el Cagliari italiano y que ha firmado hasta verano más otro año. Si el equipo se salva, nos esperan muchos más movimientos por Orioles.
En el Cádiz, Jesús Mejía, llega cedido Luis Hernández.
Sí, procedente del Maccabi de Tel Aviv, aunque aún el club gaditano no lo ha hecho oficial, sí lo hacía el conjunto de Israel a través de sus redes sociales. Además, se busca un delantero. El club estaba dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de Borja Bastón, delantero del Real Oviedo, pero el futbolista finalmente ha rechazado la propuesta del club gaditano.
En el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, incorporan un delantero. ¿A quién?
A Manu Vallejo, el cuarto fichaje del Alavés, tras Jason, Escalante y Tenaglia. Sin minutos en el Valencia, llegará cedido hasta final de temporada, sin opción de compra. En breve va a ser oficial, no está cerrado el mercado de fichajes para Alavés, porque si logra sacar jugadores como Silas, Saúl, Pelistri o Guidetti, podría incorporar una pieza más en el centro del campo.
En el Elche, Jero Tormo, consiguen la cesión de Ezequiel Ponce.
Ezequiel Ponce reforzará el ataque franjiverde. Hoy el argentino, con pasaporte español, que procede del Spartak de Moscú, llegaría en calidad de cedido. Ha estado en el estadio Martínez Valero pasando revisión médica y cumplimentando documentación. No se ha ejercitado junto con el resto de sus compañeros. Se espera que lo haga durante los próximos días.
En el Granada, Jorge de la Chica, están buscando un delantero.
Mirto Uzuni, delantero albanés del Ferencváros, podría estar ya en Granada y a punto de incorporarse al equipo rojiblanco. 26 años y con experiencia europea, sería fruto de un traspaso. También, atención, puede llegar cedido en operación combinada con el Atlético de Madrid otro delantero, Matías Arezzo, que lo haría desde el River Plate, e igualmente podría salir al mercado americano Machís.
En el Mallorca, Jordi Jiménez está a punto de firmar Murici.
Salvo oportunidad de última hora, el Mallorca va a cerrar el mercado con el fichaje de Vedat Muriqi, delantero kosovar del Lazio, que llega cedido por un bajo coste y con una opción de compra a final de temporada no obligatoria. Además, ha incorporado al lateral Giovanni González, lateral uruguayo procedente de Peñarol y que llega libre. Como decimos, salvo oportunidad antes de la medianoche, no habrá más fichajes.
En el Getafe se marcha JJ Macías, el mexicano, que vuelve al Chivas. Hay más noticias, por supuesto, durante todo el día de este mercado de invierno que se cierra a las 12 de la noche. Y ahora dos noticias del fútbol español. En el Betis, José Manuel Oliva, apelación que propone sobre el cierre del Benito Villamarín.
Hace un cierre parcial finalmente del estadio Benito Villamarín, por tanto no habrá clausura total y el Betis podrá jugar ante el Villarreal y el Mallorca en su estadio, y ese cierre parcial tendrá que ver con la zona desde donde se lanzó el palo a Joan Jordán, es decir, cierra la grada baja de Gol Sur. Hay satisfacción porque consideran en el Betis que se hace más justicia con esta segunda resolución, aunque de momento el Betis no ha anunciado si va a seguir recurriendo ante el TAT y va a pedir incluso la suspensión cautelar de esta segunda sanción.
Y atención a esta noticia de sucesos, porque el futbolista Álvaro Rubio del Athletic de Bilbao, Sanchez, se da la fuga después de un accidente.
Es una espantada en toda regla y solo conocemos la secuencia de los hechos. Madrugada del sábado al domingo, 1:20 de la madrugada, en Pamplona van cuatro en un coche, se estampanan, saltan los airbags, no hay daños personales, nos alegramos, y ven cuando llega la policía que uno de los integrantes se va caminando. Van a por él, a los otros tres les dicen que se queden quietos. Ahí estaba Sanchez, hace caso omiso y huye. Le llaman, da versiones, todavía no se sabe quién conduce, no hubo pruebas, por lo que hemos podido saber, y ahora a la espera de lo que le pasa judicialmente a Sanchez, porque le han llamado para que recoja su coche del depósito, el Atleti guarda silencio para conocer las medidas disciplinarias.
Y este sonido que nos deja una conversación de Gerard Piqué con Ibai Llanos, hablando de la posibilidad de ser presidente del Barça.
Para empezar, el entorno este
me lo cargaría entero. Todo lo que es alrededor del Barça, de que es todo tóxico, a tomar por culo. Pero a tomar por culo.
O sea, no queda nadie.
No queda nada. Que se dediquen a otra cosa, pero que no sean tóxicos para el club. Todos, ¿eh? Y el que se sienta señalado como entorno, pues este, a tomar por culo.
O sea, va a pillar hasta de rebote.
Y a partir de ahí empiezas de cero y las cosas van a mejor, porque ya no hay intereses.
En un momento, los hispanos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Mi casa. Mi equipazo de música. La envidia de mis amigos. Mis relojes antiguos. El abuelo los cuidaba tanto. Todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa. La original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Noticias de competiciones. Primero, ¿cómo está la segunda división, Javier Pascual?
El Eibar sigue líder tras remontar al Huesca y segundo ahora es el Valladolid tras su victoria frente al Sporting, unido también a una nueva derrota del Almería que cayó en Oviedo y que baja a la tercera plaza por arriba. Importante triunfo del Tenerife en Ponferrada para situarse a dos del ascenso directo. Además, debut con derrota de Nacho González en el banquillo del Málaga en Miranda y Las Palmas empató ante la Real B en el estreno de García Pimienta. Por abajo, importante victoria de la Morevieta ante el Girona. La jornada corro acaba hoy a las 9 con el Ibiza-Zaragoza.
Y noticias de la Liga Iberdrola, Andrea Peláez.
Todo sigue igual en la zona Champions con victorias de líder y segundo, Barça y Real Sociedad, pero tropezó el Atlético de Madrid, que empató ante el Deportivo Alavés. El Granadilla, ojo, que ganó el Valencia y ya está a tan solo un punto de Champions. Ganó también el Real Madrid su primer partido de 2022 y ya es séptimo en la tabla a 9 puntos de la zona europea. En descenso volvieron a perder Villarreal y Rayo, que no levantan cabeza.
Y César Abadía pone al día la Copa África, César.
Protagonismo para las dos estrellas del Liverpool, Sadio Mané y Salah, que se metieron ayer en semis. La Senegal de Mané venció 3-1 a Guinea Ecuatorial, mientras que Egipto eliminó en la prórroga 2-1 a Marruecos. Con estos resultados, Bono, Munir y En-Nesyri ya están de vuelta a Sevilla y el guineano Carlos Acapo pone rumbo a Cádiz. De esta manera, las semifinales ya confirmadas son Burkina Faso, Senegal el miércoles y Camerún, Egipto el jueves.
Europeo de balonmano, España, medalla de plata. Perdimos en el último segundo, 26-27 contra Suecia, Luis Malvar.
La selección española ayer perdía en el último instante con un penalti, un 7 metros con el cronómetro a cero. Le daba ese europeo a Suecia 20 años después, pero hay que estar muy orgullosos de esta selección. Han hecho un grandísimo campeonato, una generación que viene detrás y desde luego lo reconocía el propio capitán, Gedeón Guardiola, quien nos decía que han perdido, pero han disfrutado en la gran final ante Suecia.
¿Cómo hemos disfrutado hoy de la final? Es verdad que hemos perdido en el último segundo, pero creo que nunca le hemos perdido la cara al partido. Ha sido muy largo y yo llevo varios campeonatos y bueno, pues el no tener este previo tan grande como era un campeonato de Europa, otro campeonato de Europa, pues a los chavales pues es verdad que les ha afectado un poquillo, pero el luto ha durado lo que nos ha llevado el pasillo al vestuario.
Y ahora el baloncesto. Pilar Casado, tenemos el cuadro de la Copa del Rey de Baloncesto.
Así es, este mediodía en el Parque de las Ciencias de Granada se han sorteado los emparejamientos de cuartos. La Copa se disputará en Granada del 17 al 20 de febrero y el cuadro queda así. Por un lado, Juventud, Lenovo, Tenerife y Real Madrid, Río Breogán. Estas dos series se jugarán el jueves 17. Por el otro, Valencia, UCAM Murcia y Barça, Baxi Manresa. Estos cruces el viernes 18. Madrid y Barça no se pueden ver las caras hasta una hipotética final.
Y en la jornada de la Liga CB, Albert Díez perdió el Real Madrid.
Sí, por aquí empezamos el resumen. La derrota del líder, el Real Madrid, en casa y frente al Moraván, Andorra, 83-88. Es la segunda derrota seguida de los blancos en ACB, que jugaron sin Yul y Rudy. Meritazo para Andorra. Debutaba David Eudal en el banquillo en la Liga Endesa. Derrota, por cierto, Corrochano, que permitiría al Barcelona situarse líder si gana los partidos pendientes que tiene. Ahora 19 triunfos Real Madrid, 16 Barcelona, que ganó la Peña en el derbi con 15 triples. Destacamos también la racha del Surne Bilbao Basket, sexta victoria seguida con el 83-77 ante Unicaja. Burgos ficha al escolta Tarik Filip y, por cierto, hoy tenemos baloncesto. Urbas Fuenlabrada, Casa de Monzaragoza, de la jornada 20 a las 8 y media.
Parra Center, noche de derrotas sonadas en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La más llamativa por la entidad del rival fue para los Mavericks en la cancha de Orlando, que pasa por ser el peor equipo de la temporada. También cayeron los Cavs en Detroit. La derrota hace que Cleveland descienda a la cuarta plaza del este. Los Lakers y los Jazz siguen sin levantar cabeza. Los angelinos perdieron en Atlanta su tercer encuentro seguido y los de Utah, Minnesota, para encadenar cinco sin conocer la victoria. Además, los Nuggets pasaron por encima de los Bucks, a los que ganaron en Milwaukee por 36 puntos. Los que no fallan son los Phoenix Suns, que ganaron a San Antonio y continúan siendo de largo el mejor equipo de la competición.
Dos noticias más en golf. Kike Iglesias, ¿cómo fue el fin de semana de John Rahm en San Diego?
Acabó el sábado a solo un golpe de luchar por el playoff por el título en Torrey Pines, así que fue tercero Rahm en un playoff que ganó Luke List. Es más número uno del mundo John Rahm, un John que va a descansar esta semana.
Y en ciclismo, Eric Frade, ¿cómo terminó la Mallorca Challenge?
Con el bautismo de victoria del jovencísimo sprinter belga del Lotto Soudal, 19 años, Arnaud Dely. Así concluyó la Challenge de Mallorca. Se nos viene un gran febrero, muchas pruebas en España. Pasado mañana empieza la Vuelta a la Comunidad Valenciana.
Y una más, la Super Bowl la van a jugar Cincinnati Bengals contra Los Ángeles Rams. Esto se juega el 13 de febrero en Los Ángeles. Esto es lo esencial, el deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
¿Qué se te pasa por la cabeza este lunes?
Pues, bueno, después de vivir ayer lo que vivimos ayer por la mañana, he pensado que la gente podía buscar un genio de la humanidad, como Nadal.
¿Un genio de la humanidad?
De la humanidad, sí. Un genio. Y la pista es que, a pesar de que se ha muerto hace cientos de años, es muy conocido entre los jóvenes europeos.
O sea, ha muerto hace siglos, ¿no?
Hace siglos, sí.
Y es muy conocido entre los jóvenes europeos.
Sí.
Yo creo que lo puedo haber pillado, ¿eh? Creo que lo puedo haber pillado. No será tan fácil, Pedro.
Bueno, igual sí.
Igual sí, ¿no? O me ha venido a mí una inspiración divina.
También es posible.
Vale, bueno, estamos buscando un genio, dice Pedro Martín, muerto hace siglos o de hace siglos y que es muy popular entre los jóvenes europeos. Muy bien, Pedro, que un abrazo. Hasta mañana, ¿eh?
Hasta mañana.
Producto adiós. Del tiempo de juego, la conversación sobre el gran Rafael Nadal.
Es ya indiscutiblemente el mejor deportista español de todos los tiempos, ya lo era, pero que lo es. Lo que pasa es que ahora ya deberíamos empezar a situarle en el Olimpo del deporte mundial de claro. Toda la historia. Es decir, o sea,
no, es que no, de no los, lo hacemos nosotros, no lo hacemos
de
nosotros.
De los Phelps, claro. Michael Jordan,
sí, claro. Es que eso no lo hacemos nosotros.
Muhammad Ali, Usain Bolt, claro, no sé, toda esta gente. O sea, es que yo creo que Nadal está ahí ya.
Top ten, sin duda. Sí, pero yo creo que para colocarle de ahí, yo creo que lo que, como todavía no ha dicho su última palabra y como seguro que tiene en su cabeza esa mentalidad que tienen los grandes deportistas de que los mejores momentos todavía están por llegar, yo creo que habrá que esperar a que se retire para empezar a hacer una evaluación justa.
No, pero si es que aunque se retire mañana ya vale. O sea,
bien,
ya está.
Bien,
o sea, es que
bien.
Ya está. Él ya está con lo mejor de todas.
De acuerdo, Manolo, pero te pido una cosa. No busques la retirada de Nadal, claro, porque en su cabeza, o sea, pero no pienses en ella porque en su cabeza está
que no, que
el mejor momento
de
su vida.
Si
no es buscar la retirada, él ha trascendido ya al marcador. Ya da igual.
Y además ha trascendido en activo, que todavía es más importante. Porque hay algunos deportistas que cuando se retiran es cuando les vemos como una gloria o como
sí,
una
crece leyenda. crece la leyenda, efectivamente.
Él es leyenda jugando todavía. O sea que, mira, como Juanma, bien dice Rafa, perdón, Santi, a lo mejor gana 22, 23 o no gana más. Pero es que él ahora mismo ya es leyenda. No le hace falta retirarse para sin ser
duda.
Leyenda.
En la retransmisión de Eurosport, Juanma, uno de los que ha salido.
Otro que no ha oído
Ángel. En directo a felicitar a Rafa Nadal ha sido Marc Márquez. Y Marc Márquez lleva dos años, no seis meses como Rafa Nadal, dos años lesionado y saliendo de lesiones y tal, sin pasar inviernos y con operaciones y tal. Y ha dicho, es que él es la fuente de inspiración de todo el mundo. O sea, todos nosotros tenemos que fijarnos en él, porque viéndolo a él sabes que si trabajas y peleas vas a salir.
Pero yo creo que lo que hablamos de trascender es que hay un tío en Illinois que flipa cuando ve a Nadal.
Claro.
O que hay un tío en China.
Sí, pero
que hay un tío en China que dirá, mira, a mí el deportista
Nadal,
que más
qué gran tema, qué suerte de haber nacido nosotros en el mismo territorio que Rafael Nadal. Bueno, Daniel Asenjo, ¿cuál es la pregunta en @deportescope?
Preguntamos por las finales de Grand Slam que ha jugado Nadal y por cuál te emocionó más, si la de Wimbledon en 2008
2008, aquella en la que le ganó a Roger Federer casi quedándose sin luz en 5 sets, o la de ayer, Australia 2022 contra Medvedev. Estamos casi por encima de 1.300 votos y de momento el 56% se queda con lo más reciente. Le emocionó más Australia 2022, la final de ayer. Muy bien, se lo voy a preguntar a Angelito en un momento, en el 106.3.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, ¿eh? Como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011. Claro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little babe.
No se habla de otra cosa. Es, ¿viste ayer a Rafa? O sea, como dicen, ¿viste a Rafa, no? Pero ¿viste ayer a Rafa lo que hizo? ¿Viste ayer a Nadal? ¿Viste lo que hizo Nadal contra Medvedev, remontando ese 2-0 y ganando a Medvedev su título 21 de Grand Slam? Pues sí, la gente lo vio y lo escuchó. Le escuchó a Ángel García en la transmisión fantástica que hizo por la mañana en el Tiempo de Juego con el resto de compañeros y está aquí en el Deportes COPE. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Jorge, muy buenas. Hay gente que no lo vio, pero al menos lo escuchó o, bueno, intentamos que lo
escuchase. No, a nosotros la radio, nos vale con que lo escuchen porque transmitimos en imágenes, o sea, la radio en imágenes.
Y conozco gente que tenía el vídeo puesto, pero luego bajaba un poquito el sonidito y mira que Corret ya lo hace de maravilla y Álvaro Benito también, el compañero, y subió el audio de la radio, o sea, que también se lo agradecemos.
Antes de nada, que te voy a preguntar unas cuantas cosas de Rafa. ¿Más emocionante cuál, la de ayer o la de Wimbledon?
Emocionante. Es que la de Wimbledon tuvo todo. Los parones por la lluvia, que se acababa.
Es difícil, ¿eh?
Nadie se acuerda que la de Wimbledon se paraba. Si no rompe Rafa y gana 9-7, se para el partido y no pueden terminar. Porque no quedaba luz. La narración histórica es, y con la última luz del día, el rey Federer ha sido destronado, Rafael Nadal ha ganado Wimbledon. O sea, la tengo aquí grabada. En inglés, esa fue la narración histórica. Entonces, yo creo que aquella fue más emocionante, pero creo que esta tiene mucho más mérito. Tal cual.
Bueno, tú sabes mucho de Rafa, muchísimo, has escrito un libro de Rafael Nadal, pero hay un tipo que sabe más que tú, Rafa Nadal. Que es Antonio Arenas, que entre otras cosas es director de comunicación de la Academia de Rafa Nadal. Entre otras cosas digo, entre otras, mi ángel de la guarda. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, Ángel, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Oye, felicidades por la parte que te toca, que es mucha, la de compartir pues mucho tiempo con Rafa y una de sus debilidades, que es la Academia. La locura ayer, ¿no?
Increíble, increíble. O sea, el ambiente que se vivió aquí fue espectacular. Primero con los niños, unos 120 que estaban viviendo el partido, aislados en una zona en burbuja, y luego con el resto de la gente de Manacor que vino a ver el partido de la Academia, como ya es tradición en los últimos 4 o 5 años, y un ambiente sensacional desde el primer minuto, aplaudiendo prácticamente cada punto.
¿Qué sabes del avión de Rafa? Que estaba contando ahora Ángel que va con retraso. ¿Sabes si ha salido ya de Australia o no?
Pues vaya faena. No, que va, va con retraso. Se ha cancelado el vuelo, así que tendrán que esperar un día para volver a España. Fíjate la faena y lo cansado que tiene que estar Rafa y todo el equipo, y tienen que esperar un día más en Melbourne para volver a España.
Joder, o sea, que estará deseando
lo único
salir.
Que ha frenado, sí, a Rafa en Australia, el avión que se ha roto.
Efectivamente. Antonio, que le estaba preguntando, Ángel, hemos preguntado a los oyentes y a los tuiteros en @deportescope, ¿cuál ha sido, no sé si más emocionante o más difícil, o te ha tocado más, la de Wimbledon o esta? Que yo creo que son las dos así que tienen, las demás son muy difíciles, pero estas dos han sido especiales. ¿Para ti cuál es más emocionante, Wimbledon o esta?
No me lo había planteado. Yo creo que Wimbledon es un partido que cambia una era y este es un partido que cambia la historia. Yo lo definiría así. Aquel partido cambia una dinámica ganadora de Federer en la que Rafa le gana en su propio terreno, en la hierba de Wimbledon, y en esta consigue superarle por vez primera. No hay que olvidar que Rafa es el que tiene más Grand Slam, pero es que hasta ayer Rafa siempre había ido por detrás o empate de Federer. Y ayer es cuando para mí se da la vuelta de tuerca en la historia del deporte.
Antonio, le hemos escuchado a Rafa decir hace muy pocos días que estuvo a punto de dejar el tenis, que la lesión era tan grave que estuvo a punto. Tú eso lo sabrías porque compartes muchas horas con él. ¿Ha sido así de verdad? ¿Ha estado muy cerca de dejar el tenis o qué?
Sí, Rafa tiene muchas cosas, muchas virtudes, y una de ellas es la extrema sinceridad con la que habla. Lo que dice es literal, es decir, no tenía certeza alguna de ir a competir en Melbourne, pero es que no tenía certeza alguna de su plan de futuro. La incertidumbre era absoluta con el pie, tenía días malos, días malísimos, días un poco buenos. Después, con el tema del COVID, cuando ya estaba completamente recuperado, se frena y tiene dudas hasta ir a Australia. Esto lo ha contado él, no estoy desvelando nada, pero solo él sabe el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio que le ha supuesto volver a las pistas. Ya ganar este torneo ha sido épico.
¿Y de verdad cuánto le importa ser el que más ha ganado? ¿De verdad cuánto le importa a él? O sea, ayer lo dijo, yo creo que fue sincero, dijo, mira, claro que quiero ser el mejor, no me cambia la vida, pero quiero ser el que más ha ganado. Porque podría haber quedado ya súper bien y haber dicho, Antonio, a ver si terminamos todos con los mismos Grand Slam. Pero él quiere ganar más que nadie.
Rafa, si algo le define, es que es un competidor nato. Compite en todo lo que hace. Entonces, obviamente...
A lo que sea, ¿verdad que sí, Arenas?
A lo que sea. A lo que juegue. Te puedes imaginar a lo que han estado jugando durante tantas horas en el aeropuerto estas últimas horas.
Al parchís como locos.
Él juega cada partida para ganarla. Entonces, si él hace eso en deportes como el golf, que no es ni siquiera su deporte, pues imagínate en tenis. Él quiere... Obviamente, porque es un competidor nato, es el que más tiene, pero no es algo que le preocupe, no es algo que le quite el sueño. Él juega para ganar, pero como él dice siempre, si el de al lado tiene una casa más grande, un barco más grande o lo que sea más grande, a él no le quita el sueño, él lucha por lo suyo. Si al final acaba siendo el más grande, fenomenal, si no, él aplaudirá al que lo consiga.
Está muy preocupado Ángel por saber dónde vais a poner este título.
Que ya no hay sitio.
Que no hay sitio.
Está dejando sin sitio.
Ya hemos desvelado el secreto, no hemos estado trabajando esta mañana, porque ¿sí? Lo cierto es que cuando Rafa consiguió el vigésimo título, ya estábamos un poco contra las cuerdas, porque la vitrina que se construyó en su día, cuando se diseñó el museo en 2016, era una, estaban los trofeos holgaditos, muy bien, con mucho espacio entre medias, fenomenal, pero hay zonas, ya te lo digo, que no entran más Monte Carlo, no entran más Roma y no entran más Godós, ahí el problema lo tenemos muy serio. Pero esta mañana le hemos, con muchísimo cariño, hecho un espacio al Open de Australia 2022, al Grand Slam número 21. Van a estar muy apretaditos, pero cuando llegue Rafa lo depositará y bueno, ya tiene su hueco previsto.
Te voy a decir, Corro, la única persona de este país que no quiere que Nadal gane el 22, el 23 y el 24. Y es el operario que tiene que entrar ahí por un hueco ridículo, enano, a esa vitrina y abrir hueco ahí no sabe ni cómo.
No, y Antonio,
no le gustará que digas su nombre, pero se llama Julia Vila, es la responsable del museo.
Sí. Julia Ávila, apuntado.
Julia Vila, es una super crack. Ella va recibiendo, bueno, es que nos falta también por llegar al trofeo, pero también el trofeo número 89, que era el de Melbourne, que todavía no está en el museo, y es una fuera de serie, es una crack, y es la que mejor cuida los trofeos de Rafa, con muchísimo
pues
cariño.
Dile a Julia Vila que no se preocupe, que no hemos dicho su nombre en antena y no lo vamos a repetir en el partidazo de COPE, que no
fenomenal.
Que escucha, o sea, ha sido brutal, Antonio, lo que has contado, de que no nos cae más Godós, no nos cae más Monte Carlo, no nos cae más Roma, es brutal.
Ahí tenemos un problema, o sea, ahí ya se lo dirá Rafa, ya hablaremos a ver qué hacemos con eso.
Oye, va él y lo coloca, ¿tenéis un ritual para hacerlo o lo deja allí y lo colocáis vosotros?
Siempre lo coloca él.
¿Sí?
Lo que pasa es que, como contaba Ángel, la vitrina tiene una puerta lateral de los Grand Slam en la que es básicamente el último que llega es el último que entra, abres la puerta y lo introduces. Entonces, esto siempre lo hace él con los Grand Slam como ritual desde que el museo y la academia está abierto. El resto de trofeos es un poquito más complejo porque hay que abrir unas vidrieras y hay que depositarlo y tiene que venir un cristalero a poner el cristal. Pero en este caso es Rafa el que introduce el trofeo y el que lo deja allí para siempre.
Me parece grandioso lo que acabas de contar. Bueno, Antonio Arenas, director, entre otras cosas, de comunicación de la Academia de Rafa, gracias como siempre, una vez más. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo fuerte, Corro, Ángel, chao.
Bueno, está escuchando Ángel Gerardo Riquelme, que hay que tener una visión panorámica del deporte. Tú eres un loco de los deportes.
Y visto mucho deporte y muchos
claro,
deportes.
Hay que tener una visión, no se puede hablar a la ligera. No, es el mejor de la historia, el mejor tenista. Hay que tener una visión panorámica
Quiero darte mi opinión, ¿eh?
Una visión que sea de verdad profesional, y Gerardo es una de las personas que más deporte ve, más mima lo que se suele llamar como otros deportes. Hola, Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Si no te han descendido o ascendido, su director del diario Marca, ¿no?
Ahí sigo.
Bueno, no es mal estadio, ¿eh?
Pronto la ascenderán.
Gerardo, ¿qué dices? ¿Qué visión te da esta gesta de Nadal de 21 Grand Slam? ¿En qué lugar lo colocamos?
Bueno, pues, a ver, hay que partir de la base de que es muy difícil comparar épocas, comparar deportes.
Si Muhammad Ali, por ejemplo, fue el deportista más importante del siglo XX, no solo por lo que hizo en el ring, sino por todo lo que supuso, pues probablemente en atenciones, por lo que está recibiendo Nadal, y porque al final todo el mundo lo compara, no ya solo los 21 Grand Slam, sino el hecho pues de que es un modelo, que es un icono, que es marca España, probablemente sí. Pero yo también, que es el mejor deportista español de la historia, pero probablemente también hay que tener en cuenta que Indurain acabó con una tradición tan importante en España como la fiesta, Seve Ballesteros colocó Pedreña en el mapa y en el mapa anglosajón, sobre todo, y en Estados Unidos, cuando en España no conocían ni Madrid, porque ni siquiera Barcelona 22 había sido designada en los Juegos Olímpicos como sede, o que, por ejemplo, Fernando Alonso pues cambió el lenguaje de, y en vez de decir echar gasolina, decíamos repostar, ¿no?
Sí.
Esas son gestas que creo que al final, pues todas sueltas, pues evidentemente pueden tener categoría de pues de gran estrella o de aspirante a ser el mejor deportista de la historia. Indudablemente, Nadal, porque ahora mismo hay muchas más redes sociales y ahora mismo todo el mundo ve todo y los medios de comunicación amplifican todo, creo que supera a todos ellos. Pero yo no le quitaría mérito a ninguno de lo que ha ocurrido en otra época donde, pues eso, no había los cañones de información que hay ahora.
¿Y en el deporte mundial, Gerardo?
Bueno, el deporte mundial, pues evidentemente él es uno de los grandes, ¿no? En el tenis, pues Ángel sabe mil veces más que yo, pero no sé, pues al final, si todo se articula a través de Grand Slam, como muchas veces hacemos referencias a los grandes a las grandes vueltas en el ciclismo o a los grandes en el golf, pues ahora mismo ocupa el primer puesto. Yo creo que, desde luego, que si hubiese que elegir a una decena de jugadores, de deportistas en la historia, creo que Nadal lo merecería.
Riquelme, un abrazo, gracias,
A vosotros.
Hasta luego, Gerardo Riquelme, una visión panorámica del deporte. ¿Qué dices tú? ¿Qué quieres decir, Ángel?
Que yo sí le meto top 10 de la historia. Es decir, al final hay que separar un poco deportes de equipo y deportes individuales, porque sí, claro que ha habido grandísimos futbolistas, pero formaban parte de un equipo. Entonces, estos que viven, sufren y juegan en solitario, para mí son distintos, o hay que ponerles en otra categoría por lo menos. Y para mí sí que está. Está con los Muhammad Ali, está con los Tom Brady, está con los Michael Jordan, está
Tiger
con
Woods.
Margaret Court, que también ganó, está con Eddie Merckx, está, bueno, no sé, o sea, al final puedes ir nombrando y te salen 8 o 10. Pero yo sí que creo que hay dos cosas que le diferencian. Dos. Por lo menos que le meten en esos 10 y que le diferencia de muchos de esos 10. La primera es, ha hecho algo que no se va a volver a ver. Corro. Es decir, hay muchos deportistas que han hecho muchas cosas legendarias. El mismo Federer y el mismo Djokovic ganando casi los mismos que él, solo uno menos. Pero lo de los 13 Roland Garros, y espérate a ver cuántos más, no se va a volver a ver. 13 Grand Slams idénticos, no se va a volver a ver, te lo digo hoy aquí, y se lo preguntas a tus tataranietos dentro de 400 años, me da igual. No se va a volver a ver, eso para empezar. Y luego, ¿cómo? El cómo. Es que creo que es muy importante el cómo. Es decir, las grandes bestias del deporte, y ahí tienes documentales de Michael Jordan, por ponerte un solo ejemplo, tenían muchas lagunas fuera de la pista, dentro de la pista con compañeros y demás. Tú dime cuántas lagunas tiene Rafa Nadal. Es decir, claro que ha discutido, nadie es perfecto con algún juez de silla, claro que alguna vez se ha enfadado, claro que alguna vez ha dicho cosas que yo no diría y con las que yo no estoy de acuerdo, pero ha hecho tantas veces lo perfecto, es tan cansinamente perfecto, como dice Joseba. ¿Tú sabes lo que es después de 20 y pico años no haber roto una raqueta, jugándose lo que se ha jugado este tío, con la presión que ha tenido este tío en esa pista y sabiendo que absolutamente todos los tenistas que le rodean la han roto alguna vez? ¿Tú sabes lo que es que este tipo no haya roto jamás una raqueta?
No, estoy de acuerdo que es ganar mucho y cómo ganas ese mucho. Estoy de acuerdo que tienes que tener, para estar considerado en el Olimpo de los dioses del deporte, tienes que tener un puntito más que solo ganar, y Rafa lo tiene. Oye, te voy a dejar que tengo a Luis Malvar saliendo de un aeropuerto.
Qué pena ese último minuto. Un abrazo, corro.
Un abrazo, Ángel, Rafael Nadal. Y ahora el balonmano, porque Luis Malvar está con los hispanos. ¿Dónde andas? Hola, Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Corro? Bueno, pues esperando en el aeropuerto prácticamente ya para coger el vuelo rumbo a Madrid desde Budapest con la selección española y con esa medalla de plata.
¿Y qué? ¿Qué sonrisas o qué? ¿Cómo va la gente?
Hombre, yo creo que la gente está más contenta que ayer porque se dan cuenta que se ha ganado una medalla de plata, porque evidentemente llegar a la final no es nada fácil y que el equipo español, bueno, pues se ha entregado a muerte. en ese campeonato de Europa. Y lo que te digo, hay que agradecerles el esfuerzo que han estado haciendo y el esfuerzo que evidentemente va a hacer esta generación, que es una gran generación, Corro.
¿Y con quién estás, Luis?
Bueno, pues estoy con en el All-Star, el extremo derecho, el hombre más importante en ese All-Star, que es Aleix Gómez, y que le damos primero las gracias por atendernos, porque estamos en pleno aeropuerto, esto es un atraco.
Sí.
Así que, Aleix, muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, y ya te escucha.
Aleix.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Le estaba preguntando a Luis cómo os habéis levantado, porque sé que en el momento de perder, vosotros que sois grandes competidores, pues os fastidia, por supuesto, pero a la mañana, ¿cómo has amanecido hoy?
Bueno, la verdad que tenemos que valorar el trabajo que hemos hecho en todo el campeonato. Sí que nos hubiera gustado esa medalla de oro, pero bueno, ahora ya que se ha acabado, pues hay que valorar todo el trabajo.
Qué rabia, ¿eh? En el último, bueno, sin opción a reaccionar, un penalti ya sin tiempo. Bueno, esto tiene el balonmano, ¿no? Y además con dudas sobre la decisión arbitral, pero bueno, esto es lo que hay, ¿no, Aleix?
Sí, bueno, al fin y al cabo, cuando llegas a este nivel, los partidos se van hacia un lado o hacia otro lado por pequeños detalles, y bueno, en esta vez no estuvimos tan acertados los últimos minutos y se elevaron ellos.
Mira que estuvimos hablando con Cañellas la noche antes del partido y con Rocas, Albert Rocas, y a los dos no les gustaba nada jugar contra Suecia porque les habíais ganado ya, y dice, no me mola nada jugar contra Suecia.
Ya, bueno, eso es lo típico que dicen, que si lo ganas ya en grupos, después cuesta más. Pero bueno, nosotros preparamos el partido y salimos con todo y luchamos como hacemos siempre al 100%.
Aleix, de las cosas buenas, las semis que te marcaste contra Dinamarca, no sé si es tu mejor partido con la selección.
Puede ser uno de los mejores que he hecho, sí. La verdad que me salen muy bien las cosas, tanto en ataque como con defensa. Y bueno, la verdad que estoy muy contento individualmente y colectivamente.
Y tú le tenías ganas, que yo estuve con Luis en el Dinamarca-España de los Juegos y te vi salir con la cara que salías. ¿Tú les tenías ganas a los daneses?
Bueno, al fin y al cabo yo soy muy competitivo y no me gusta perder contra ningún equipo.
Ya lo sé.
Y bueno, no porque fueran daneses o lo que sean, sino yo quería pasar a la final.
¿Cómo te has visto en el 7 ideal, ahí en el extremo derecho, como mejor extremo derecho del torneo?
Bueno, la verdad que estoy muy contento de las votaciones que han hecho, pero bueno, como digo siempre, el trabajo mío lo puedo hacer así gracias a los compañeros.
¿Qué tienes ganas, Aleix? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Llevas un mes fuera de casa o más? ¿Qué te apetece?
Pues nada, lo que voy a hacer es ir a entrenar con el Barça ahora ya al volver casi.
Más curro, ¿no?
Sí.
Oye, que sois un grupo excepcional, ¿eh? Felicidades por lo buenos que sois, no solo a ti, sino a todos los que han estado antes, que no os habéis bajado del podio durante mucho tiempo.
Sí, bueno, la verdad que yo creo que tenemos un ADN aquí en esa selección, los hispanos, que es que lo luchamos todo hasta el final, aunque vayamos perdiendo o ganando. Y bueno, ese ADN se va transmitiendo a generación en generación.
Aleix, buen viaje de vuelta. Vas a ganar muchas más medallas. Gracias por el éxito que habéis tenido y por la atención que hemos mantenido sobre vosotros, y que sea buen vuelo de vuelta, ¿eh?
Muchas gracias a ti.
Un abrazo. Aleix Gómez, uno de los mejores extremos derechos del mundo. Vaya campeonato se ha marcado, ¿no, Luis?
Sí, ha sido tremendo el campeonato que se ha marcado Aleix. La pena es que, bueno, pues mira, se van con un sabor agridulce, porque perder con el Corona Cero un 7 metros, cuando antes ha habido dos acciones en ataque que son faltas sobre Joan Cañellas, que lo reconoce todo.
Total,
el mundo.
Pero bueno, total.
Esto es el balonmano.
Esto es el que te voy a contar a ti, Luis. Esto lo has visto tú mil veces, que pasan estas cosas.
Mil veces. Pero bueno, lo importante es que, mira, se llevan una medalla de plata. Esta generación que viene es tremenda. Yo ayer, al final del partido, hablaba con Wislander, con Magnus Wislander, que era Dios en Suecia y que ganó la triple corona. Le felicité y me dijo, estoy impresionado con la gente joven que viene de España. Así que imagínate.
Muy bien, contaremos más éxitos y los contará Luis Marval. Luis, buen viaje de vuelta. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo. Hasta luego.
Los éxitos del deporte español también aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Yamóvil, 22, 22, 22, 22, 22. Este será nuestro año, el 22. Compramos tu coche y podrás decir que en Yamóvil conseguiste la mejor tasación. Sí, en Yamóvil. Lo dicen nuestros clientes. Vende tu coche en Yamóvil, te darán la mejor tasación.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Y ahora, el fútbol. Esta semana, recuerden, cuartos de Copa, el miércoles Rayo Vallecano-Mallorca y el jueves Athletic de Bilbao-Real Madrid. El viernes la Liga, Getafe-Levante, el sábado Celta-Rayo, el domingo Barça-Atlético de Madrid, 4:15, y Real Madrid-Granada en segunda, el Lega le ganó 1-0 al Alcorcón y el Fuenla perdió 3-0 con el Cartagena. El Leganés está fuera del descenso, 5 puntos por encima, el Fuenla está en descenso a 5 puntos de la permanencia y el Alcorcón, ya saben, es el último, tiene 12 puntos, está a 16 de la permanencia. Bueno, cosas ahora rápidas de los equipos de Primera División y también de baloncesto. Primero, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito.
Hola, Corro, muy buenas.
Lo primero, estás tranquilísimo, ¿no? Fin de mercado, estás tranquilísimo, no hay nada que hacer en el Madrid, ¿no?
Sí, bueno, que si Endrick, que si Tchouaméni, pero esto yo creo que no es para ahora, esto por lo menos para verano, salidas no se esperan, no va a haber, así que muy tranquilo, sí, la última jornada para el Madrid.
Bueno, pues ahora a pensar en el partido de Copa. Y hay una noticia de última hora que no es buena.
Sí, Mendy no va a estar en San Mamés, arrastra molestias en el abductor. Ya terminó el partido del Elche sin subía Alaba por esa banda. Y bueno, pues parece que han ido a más las molestias del francés, que no va a estar en San Mamés. Recordemos que Marcelo tiene 3 partidos de sanción. Así que, bueno, en principio Nacho será el lateral izquierdo del Real Madrid en el partido de Copa. Por lo demás, hoy Militao, el entrenamiento está a punto de empezar, lo hace a las 4, se va a incorporar al trabajo, estaba sancionado para el segundo partido, así que Militao también va a poder jugar sin problemas, y llegarán el jueves sus 3 compañeros de selección. Casemiro parece que no va a ser titular, al igual que Vinicius. Valverde también va a llegar a mediodía, así que, bueno, pues a ver qué pasa con Benzema y Ancelotti, que sí podrá contar con los brasileños para el partido, aunque pierde a Mendy.
Gracias, Miguel. Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego.
Y ahora el Atlético de Madrid, Javi Gómez. ¿Qué tal, Javi? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Con un poco más de trabajo que Miguelito.
En clave de mercado, sí, que está pendiente de cerrar alguna cosa como esto de Reinildo, que si se hace o no se hace para este mercado, ¿no?
Sí, a ver, estaba ya claro que el acuerdo con el cerrador está cerrado. Perdón,
con el jugador estaba cerrado, sí.
Sí, en principio iba a ser para la próxima temporada, pero ya vimos que pasó el reconocimiento médico la semana pasada. Las necesidades defensivas del Atlético de Madrid van por un lado y el dinero va por otro, así que el Lille pide dinero y el Atlético, si no hace un poco ese esfuerzo, el jugador se va a quedar allí y va a venir en verano. Y luego está el tema del central, que para mí y para todo el mundo que ha visto los partidos del Atlético de Madrid esta primera vuelta era lo principal, y si no llega ninguno, para mí va a ser un mal trabajo por parte de la dirección deportiva. A mí me siguen comentando el nombre de Lenglet, que lo comentamos hace unas semanas. Vamos a ver si en este tema salidas del Barça, de Dembélé y de entrada de Aubameyang y tal, se abre esa puerta y Lenglet puede venir aquí.
O sea, cerrar el lateral izquierdo, Reinildo, si puede venir ahora, cerrarlo con el Lille y un central hasta última hora, ¿no?
Sí, hasta última hora. Vamos, imagino que ya llevan un tiempo manejando varios nombres, pero por necesidades, yo creo que el Barça quizás pueda tener esa necesidad de sacar al Lenglet, y el Atlético le hace falta al central, así que a ver si pueden llegar a un acuerdo. Aunque con lo de Morata no creo que estén muy contentos en ambos clubes con la relación.
Pues a currar durante la tarde. Un abrazo, Javi. Hasta luego.
Un abrazo.
En el Getafe, Gema Santos. Hola, Gema.
Hola, Corro. ¿Qué tal?
Del día que tenemos en el Getafe, ¿de qué está pendiente y qué ha hecho durante el día?
La salida de Macías. Anoche ya lo comentamos en Tiempo de Juego y esta mañana el club lo ha hecho oficial. Macías sale del Getafe y vuelve a Chivas. El club mexicano y el Geta han decidido romper la cesión y Macías se va a volver a México. Se ha vuelto a México, de hecho. Aún recuerdo en su presentación, Corro, como comentamos, que él quería ser Hugo Sánchez. Recuerdo que fue una petición de Michel. Después de aquella presentación ha jugado solo 8 partidos con la camiseta azulona, ha encadenado muchísimas lesiones, no se ha adaptado en ningún momento al ritmo de la liga. Así que encima, aparte de todo eso, con todos los delanteros que hay en la plantilla, no iba a tener minutos y se vuelve hasta México.
¿Va a hacer algo durante el día o tú crees que no?
Yo diría que no, pero con el Geta en
bueno,
este
siempre
mercado
puerta abierta.
Nunca se sabe.
Con lo que has dicho de Macías y lo que dijo cuando llegó, hay frases que te matan. O sea que hay mejor a veces no decir nada. Mejor
sí,
no decir
un
nada
poco
que...
más prudente.
Gracias, Gema. Hasta luego.
Un beso.
Y en el Rayo Vallecano, Carlos Ganga. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
¿Hay algo pendiente para el día de hoy en el Rayo? El Rayo siempre deja cosas pendientes, ¿eh?
Sí, bueno, pues te iba a decir que es extraño porque tiene pocos deberes hoy, acostumbrados a los últimos días de mercado locos que tiene el Rayo con Martín Presa. Este año solo una operación, a ver si llega el desato extremo por Iraola. Ha habido 4 bajas en este mercado de invierno: Arboleda, Andrés Martín, Pozo y Yacín, y lo único que le queda por hacer es encontrar a un extremo. Se ha hablado de nombres como Lainez del Betis o Pellistri del Alavés. De momento no han cuajado porque quieren minutos y en el Rayo no se los aseguran, con Álvaro García e Isi por delante. Así que vamos a ver quién acaba viniendo. Anoche Cobeño nos dijo en tiempo de juego que alguien va a venir, o sea que se espera la llegada de un extremo.
Recuerdo Rayo Mallorca el miércoles, partido de Copa, que es una oportunidad, diría que histórica, para meterte en semifinales. Es uno de los puntos de atención. Con los puntos que tiene en la Liga, Carlos, pensando en la Copa, ¿no?
Sí, vamos, yo creo que Iraola va a ir con todo a ese partido y la expectación en Vallecas ya a día de hoy es brutal, la gente está deseando que llegue el partido.
Mañana el miércoles, mucho rayito, ¿eh? Rayo Mallorca el miércoles, partido de cuartos de Copa. Un abrazo, Carlos, hasta luego.
Un abrazo, adiós.
Y ahora el baloncesto. El baloncesto tenemos varias cosas. Primero, el sorteo de Copa. Hola, Pilar Casado, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
La Copa es dentro de 3 fines de semana en Granada.
Del 17 al 20. Echa cuentas, 16 días es lo que queda para el arranque de esa Copa. Una Copa en la que el Real Madrid va a jugar el jueves porque se lo ha ganado siendo primero después de las 17 primeras jornadas y se va a enfrentar a una de las revelaciones de esta primera vuelta de la temporada, que no es otro que el recién ascendido Río Breogán. Ha hecho valoración Pablo Laso de este cruce del que luego te cuento más detalles.
Es una final, la Copa del Rey es así, ¿no? Y bueno, nos hemos ganado el derecho a poder jugar el jueves, poder tener el viernes de descanso pensando en un futuro, que no me gusta mucho porque ya sabéis que yo soy de pensar solamente en el primer partido, pero bueno, creo que queda una Copa del Rey muy atractiva para todos.
Una Copa del Rey que, como digo, jugará el jueves frente al Río Breogán, 9:30 de la noche. En ese lado del cuadro está el Juventud Lenovo Tenerife, que será el partido que abra. ¿Qué se va a encontrar el Real Madrid? Pues un equipo que ha cambiado de entrenador, se fue Paco Olmos, ha venido Veljko Mrsić, un equipo que tiene un estrellón llamado Zanan Musa, pero que, bueno, pues es novato en estas lides porque, bueno, pues ha estado algunos años sin estar en la Liga Endesa. Y por el otro lado del cuadro, Valencia, UCAM Murcia y Barça Baxi Manresa. Recordemos que tal y como se ha hecho el sorteo, no puede haber un enfrentamiento Barça-Madrid en semifinales. En todo caso, se verían las caras en una hipotética final.
Con la Copa cuidado, pero cuidado el Barça, que el Manresa ya la ha ganado en la Liga CB. Es un rival, parece un enfrentamiento de los más bonitos de la Copa. Bueno, ayer en la Liga, el Real Madrid perdió con el Andorra en casa, 83-88. Es el segundo partido que pierde en la Liga CB.
El tercero, Gran Canaria, Barça y Moravanca Andorra ayer. Es un partido, bueno, en el que se atasca el Madrid, las piernas van regular, la cabeza tampoco va bien. Yo creo que por ahí estaba ligeramente enfadadillo Pablo Laso, porque es verdad, han jugado 3 partidos con 2 prórrogas, por ejemplo, en Mónaco, pero bueno, entendía que un equipo que venía muy mermado con solo 10 jugadores, pero que ayer tuvo en un jugón, que a mí es uno de los jugadores que más me está causando sensación en la temporada, que es Cody Miller-McIntyre. Le hizo 28 puntos, llegó a tener 10 de renta el equipo de David Eudal, que ha cogido el banquillo andorrano después de que saliera Ivonne Navarro hace exactamente una semana. Y nos queda, y te lo cuento rápido, un partido para esta tarde. A las 8:30 va a jugar el Urbas Fuenlabrada frente al Casa de Monzaragoza. Como se rehizo el calendario y se recuperó un Fuenlabrada Juventud que perdió y de manera clara ante la Peña el equipo de Raventos el viernes, se pasó del sábado a hoy lunes este partido aplazado.
Muy bien, es semana de Euroliga de doble partido. El miércoles el Real Madrid recibe a Olympiacos, que es uno de los equipos que le ha ganado
y
en la Euroliga.
Y ojo al Zenit de Xavi Pascual
el viernes. Real Madrid-Zenit, doble jornada para el Real Madrid.
Y Valencia para terminar el domingo.
Una semana completa para el Real Madrid. Gracias, Pilar.
Un beso.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
Martial firma por el Sevilla. El jugador del Manchester United, que era el gran objetivo, llega a la Liga Española.
Hay contenidos deportivos que solo encontrarás en el partidazo de COPE.
José Manuel Oliva, hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Se confirma el fichaje de Martial por el Sevilla?
El acuerdo prácticamente está rematado, que falta intercambiar documentación.
Va a llegar Martial. Y ojo a lo de Morata, que parecía que estaba descartado por el Barça. Si Vlahovic se va a la Juve, Morata podría recalar en Barcelona.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño y su equipo consiguen que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte. El partidazo de COPE.
Alquiler. Acción de alquilar. Negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro. Objetivo. Es cierto. Libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes. Alquiler seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
A ver qué dice Guas. El aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, seguimos sin mandarle el Falcon a Rafa. Sí. Anda el hombre por Melbourne haciéndose fotos, esas cosas, y no sabe nada del Falcon. Charlie Moya está inquieto, a él le encantaría subirse en él. Pero bueno, ¿habrá misión más noble para el Falcon que irse a por Rafa y sus 21 grandes? ¡Nor! Bueno, espero que todo sea un problema logístico y esta misma tarde despegue. Y si no, si Pedro lo necesita, que mande al Juan Sebastián Elcano 3 destructores y un dragavidas. La vuelta sería más lenta, pero aquí es lo suyo. ¡Vamos, Rafa! ¡Vamos, Falcon! ¡Oh!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena tarde.